A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle. Como siempre, a nombre de todo el equipo, le doy la bienvenida y le agradezco infinitamente la confianza que usted deposita en este espacio con los abogados y sus diferentes especialidades para poder ser guiado en alguna situación que usted pueda llegar a tener y poderla resolver. Por supuesto que al final del día de eso se trata este espacio, pero también se trata de que si usted no está atravesando por ninguna situación legal, qué bueno, de verdad qué bueno, pero la información nunca está de más, definitivamente. Hay que hacer valer los derechos, saber en un momento determinado qué es lo que hay que hacer cuando, pues en materia legal hay alguna situación en la que nos vemos inmiscuidos. Todo el equipo les saludamos, estamos literalmente iniciando la semana, luego de este asueto por un aniversario más de la gesta independentista, 214 años de la gesta independentista de nuestro país. Y pues aquí estamos con usted con muchísimo gusto, ya con los programas en vivo. Mis compañeros Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán atendiendo. Perdón, está Víctor Morales, hoy estás, Víctor, ¿cómo estás? Víctor Morales y Berenice Flores atenderán sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta les saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y con mucho agradecimiento recibo en este espacio al licenciado Fernando Montes de Oca. Él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Licenciado, sea usted bienvenido y gracias, como siempre, por tomarse el tiempo para estar con la audiencia de Radio Metrópoli.
Un placer, Mercedes, y encantado de estar aquí nuevamente contigo.
La última vez que vino nos platicó al respecto del arrendamiento.
Es correcto.
Digamos que ahora es como por capítulos, ¿no?
Sí.
Digamos que la primera parte nos habló de qué es lo que se requiere, cuáles son, vaya, los derechos, obligaciones de ambas partes, arrendador, arrendatario, en fin, todo esto. Pero ahora viene esta otra parte que inclusive, si mal no recuerdo, alguien de la audiencia por ahí preguntaba algo sobre el lanzamiento, ¿no? Si mal no recuerdo.
Empezamos ya a tener preguntas respecto de ya el procedimiento judicial de cuando el arrendamiento termina.
Exacto.
O ya no fue bien. Y hay que acudir a los tribunales para alguna situación con esta materia.
Exactamente. Entonces, digamos que esa parte fea,
viene
lo feo del arrendamiento, que será, digamos, la segunda parte.
Es correcto.
Pues vamos, hacemos una pausa, Gerardo. Uh-huh. Perfecto, hacemos una pausa para que al regreso el licenciado Montes de Oca pueda desarrollar el tema para usted esta tarde. Ya sabe que posterior a ello tendremos entonces este intercambio de preguntas, de inquietudes que usted tenga para el licenciado Fernando Montes de Oca, que hoy amablemente nos acompaña aquí en Con la Ley en la Mano. Ya estamos de regreso con usted para que el licenciado Fernando Montes de Oca, abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional, desarrolle esta segunda parte del tema que en su anterior visita, habló sobre el arrendamiento, pero ahora en este tema, pues así muy, muy resumido, literal y coloquial, pues la parte fea, ¿no? Cuando vence el contrato, si hay dificultades, si hay problemas. Me imagino que en torno a eso, porque si las cosas... Yo le renté a usted una casa, termina el contrato, yo me voy.
Y me entregan el inmueble y todo está bien, y el inmueble
pues no
fue
pasa nada.
Cuidado y con el uso natural, no va a pasar nada.
Exactamente.
¿No? Pero es cuando no las cosas no salen como alguna de las partes hubiera querido, y entonces ahí hay que acudir ante un juez.
¿Cuáles son efectivamente esas problemáticas? Desde ahora sí, porque me imagino que va desde el arrendador y el arrendatario, ¿no?
Claro que sí. Voy a hacer un pequeño acotamiento en cuanto a cuáles son las causales de la terminación de un arrendamiento y después entonces, si me lo permites, vamos
claro.
Ya entrando a algunas de ellas. No nos va a dar tiempo de todas, pero a las más importantes. Esto viene en el artículo 2140 del Código Civil de nuestro Estado. Y dice que el arrendamiento, ¿cuándo puede darse por terminado? En estos supuestos. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato, la más natural, terminó su plazo, ya se da por terminado. Por convenio expreso entre las partes, ambas están de acuerdo en darlo por terminado anticipadamente por alguna situación. Por la nulidad del contrato, esto debido a alguna falta de fondo, de forma del mismo que trae aparejada su nulidad. Por confusión, esto quiere decir que el arrendatario se convierte en el dueño o en el arrendador, y entonces las dos figuras se convierten en la misma, se unen en la misma persona, entonces ya no hay una materia para un arrendamiento, ¿no? La pérdida o destrucción total del bien arrendado, por caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Algún accidente,
¿temblor?
Cuestión de natural, ¿no? Inundación, temblor.
¿Incendio?
Incendio, ¿no? De ahí devendrán las responsabilidades, ¿no? Si fue responsabilidad o no del arrendatario, pues entonces, bueno, se da por terminado el contrato porque ya no puede haber un uso del bien, y de ahí habrá cabida a la exigencia de las responsabilidades, del pago de daños y perjuicios. Puede ser por expropiación del bien arrendado o por la evicción. Evicción es una figura jurídica, nada más hago aquí rápido la explicación. Es la figura jurídica mediante el cual un tercero que tenía un mejor derecho que el actual propietario recupera o le desposee al actual propietario de ese bien, porque tenía un mejor derecho para ser el propietario de ese.
Como entonces, un tipo en un testamento que le dejan el bien en herencia o algo así.
Eso no sería como tal una evicción, pero por ejemplo que había una doble compraventa. Pongamos ese ejemplo, me gusta más. Ya. Hubo una doble compraventa, estaba siendo cuestión materia de un litigio, y entonces se resuelve y queda firme que el correcto propietario de ese bien es un tercero, no el actual arrendador, ¿no? Entonces, bueno, hay derechos que permanecen para el arrendatario, que no es definitivo, o sea, es que ahora ya el dueño verdaderamente es otra persona, y en ese momento tienen derecho a poder sacar ahí en ese momento, ¿no? Hay ciertos derechos que se mantienen y que deben de respetarse quien tiene en arrendamiento un inmueble, y que lo tiene legalmente y todo esto, ¿no? Hay que, pues, tener ciertas formalidades que te defiendan y que te den esos derechos para poderlos ejercer. Entonces, nada más hago ese paréntesis para que no crean que es en automático.
Claro.
Entonces, esas son las causales por las cuales se puede dar por terminado un arrendamiento. Me gustaría irnos a lo que es los más usuales. Todos los demás no son los usuales, sino cuáles son. Cuando se da por terminado el plazo de que se estipuló en el contrato. Ok. En ese momento en que se fijó para el 20 de septiembre la terminación del arrendamiento, si el arrendador no lleva a cabo una renovación del contrato, uno, no hay renovación del contrato, dos, no se opone a que siga en posesión del inmueble el arrendatario, ¿de qué forma? ¿De qué forma hay que hacer expresa esa oposición? Tiene 30 días para presentar una demanda en los tribunales jurisdiccionales en donde señale que se está oponiendo a que continúe en posesión el arrendador, debido a que ya terminó el contrato de arrendamiento. Si no sucede ni la una, celebración de un nuevo contrato con un nuevo plazo, o dos, la oposición, el contrato se vuelve por tiempo indefinido. Esto quiere decir, ya no vamos a tener un plazo de terminación, ya no va a haber una fecha, sino que va a ser por tiempo indefinido. Y esto, la pregunta o el pensamiento de nuestros oyentes puede ser, bueno, y entonces ya puedo quedar en la casa para siempre. No, ahí tendrá que hacer un procedimiento diferente el arrendador, en donde va a ir a demandar. no ahora la oposición para que se continúe el inmueble, sino lo que va a demandar es la terminación del contrato de arrendamiento. Va a decir, ok, tengo un contrato por tiempo indefinido, pero señor juez, ya no quiero que él siga en posesión del inmueble.
Que el arrendatario, ya no quiero al arrendatario ahí.
Así es. Y se llevan por procedimientos que tienen ciertas diferencias, ¿no? Uno es cuando nos vamos al primero, que estás dentro de los 30 días del término del contrato, después del vencimiento del contrato, y presentas tu oposición, tienes una acción que es un tipo de juicio que es un poco más rápido. Sumario, se llaman juicios sumarios en la ley, que les da la ley un beneficio de acortar tiempos, de sobre todo eso, las etapas judiciales son más cortas. Entonces el juicio, se supone, ¿verdad? No nos imaginemos que son express, porque los juicios llevan mucho tiempo en nuestro país, pero bueno, se recortan estos tiempos, y entonces en comparación con el otro tienes plazos más prolongados de contestación de demanda, de pruebas. Entonces es un juicio que va a tardar más, ¿no? Pero esos son los dos medios en que tiene el arrendador para demandar la recuperación de la posesión, que es lo más importante dentro de las pretensiones que vas a solicitar en una demanda de terminación de contrato. Es, termíname el contrato, haz la declaración de la terminación de este contrato. Tenemos que recordar que por nuestras estipulaciones constitucionales, nadie puede hacer justicia por propia mano. Tiene que haber una declaración judicial para poder coaccionar y obligar a otra persona. Por ello, tiene que haber una declaración judicial de que se dio por terminado el contrato. No es suficiente que digas, es que yo tengo un contrato que me dice que terminó aquí el 20 de septiembre el arrendamiento, por lo cual eso me da el derecho para irte a sacar a la fuerza. Nadie puede hacerlo por propia mano. Si no lo hace voluntariamente el arrendatario, hay que acudir a los tribunales para solicitar que a través de la orden de un juez se lleve a cabo la desocupación, una vez que se le dé los plazos para que lo cumpla voluntariamente el arrendatario.
Ahora, me pregunto, en teoría, bueno, uno debería saber como arrendatario que si se vence ese contrato, pues quizás también previo a ello decir, yo como arrendador, si realmente quiero seguirle, le quiero seguir rentando mi casa a esa persona, porque también el otro tiene derecho a que no lo agarres con los dedos en la puerta, como se dice, ¿no? Que a lo mejor, ok, se acaba, ya no te renuevo el contrato, oiga, ¿por qué no me avisó? ¿No? Por ejemplo.
Bueno,
podrías, digo, ya como una cuestión como más...
Como más humana, digamos.
Más humana, exactamente, sí. ¿No? Decir, a ver, ya nada más ve pensando, se termina el contrato, ya no te voy a rentar la casa para que le vayas buscando.
Hay estipulaciones en la ley que así lo prevén. La verdad es que en nuestras leyes, y esto es una opinión personal, y podrán estar de acuerdo o no conmigo, pero no tenemos malas leyes en este país. Ya cómo se hace su ejecución es otro boleto, ¿no? Eso es otro tema que podemos platicar. Pero en sí, la naturaleza de las leyes que tenemos están basadas en una lógica. La mayoría de ellas, ya podremos estar viendo otras que no, pero la mayoría de ellas están basadas en una lógica, y la ley sí te lo señala. Oye, el arrendatario, avísale con un tiempo prudente que señala. Oye, tiene derecho él, por ejemplo. Hay una cuestión que luego se da mucho en los litigios. Hay una estipulación de la ley que te dice que el arrendatario va a tener un derecho al tanto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas a terminar el contrato de arrendamiento y vas a volver a rentarlo, primero él tiene el derecho a que tú se lo ofrezcas al actual arrendatario, ¿sí? Lleva mano, digámoslo. Igual si lo vas a vender el inmueble. El arrendatario tiene mano para decir, yo voy primero en la lista si es que me interesa comprar el inmueble. Hay algunos de estos derechos que son renunciables, y entonces generalmente en algunos contratos lo que se hace es que se renuncia expresamente a este tipo de derechos por parte del arrendatario, porque el arrendador pues no quiere estar de alguna mano atado o supeditado a tenerle que dar este derecho al arrendatario. Y existen otros derechos aún todavía más fuertes que pudiéramos encontrar ahí dentro de la ley. Y algunos son renunciables, otros no, y ahí es donde se dirimen muchas cuestiones en los litigios. ¿Cuáles de ellos sí fue factible renunciarlos dentro del contrato, aun y cuando se hayan puesto ahí que renunciaba? Hay criterios que te dicen que algunos de ellos son irrenunciables, por lo cual aun cuando esté en el contrato se entenderían nulas esas cláusulas. Y hay criterios en que dicen, bueno, la voluntad de las partes se plasmó así en el contrato, por lo cual hubo una renuncia expresa, se quitan esos derechos, ¿no? Hay para las dos partes.
Me imagino que eso sería el principio de que se firma el contrato de arrendamiento, ¿no?
En el momento donde que se firme, y si hay un contrato de arrendamiento.
Sí, y si,
encontramos ante muchísimos casos que no existe como tal.
Uy, que eso también es un problemón tremendo, ¿no? Pero sí, si va a haber un contrato, como arrendador puedes decir, a ver, no sé si ese es el planteamiento, usted me lo dirá, quiero que renuncies a tu derecho al tanto.
Ajá. Uh-huh.
O sea, tu arrendatario, quiero que renuncies a tu derecho al tanto.
Así es.
Y el arrendatario me puede decir, no, Mercedes. Ah, pues entonces no te la rento.
Es que es ahí a donde vamos.
Sí.
¿Cuál es la realidad ante la que se va a topar cualquier arrendatario? Es que el arrendador le dice, mira, este es el contrato.
Uh-huh.
¿Lo quieres o no lo quieres?
Claro.
¿No? Es como cuando vamos a sacar un teléfono a alguna compañía telefónica,
uh-huh,
no te dan oportunidad de que tú negocies el contrato, ¿no?
Dicen, sí.
Estos son los llamados contratos de adhesión. Que los contratos de adhesión tienen una formalidad y tienen que ser revisados por la autoridad, inscritos, bla, bla, para ver. Pero hay otros contratos de adhesión que no son de ley, sino son de facto, donde te dicen, este es, si quieres, y si no, pues se lo rento al de atrás, ¿no?
Claro.
Entonces, la generalidad de las veces, pues tenemos que firmar el contrato como venga,
uh-huh,
¿no? Pregúntale, por ejemplo, a los que rentan en plazas comerciales, ¿no? La oportunidad de que vas a negociar la mínima movimiento de las cláusulas del contrato es casi nula, ¿no? O sea, te dicen, esto es y así va a ser, y si no, pues solo vamos a rentar a otra persona que sí acepte estas condiciones. Entonces, casi todos los contratos te vas a encontrar con una renuncia de la gran mayoría de los derechos que tienen los arrendatarios.
¿Eso es legal? Cuestión.
Hay criterios que dicen que sí, hay criterios que dicen que no, ¿no? Por el tema de la irrenunciabilidad o no de esos derechos,
uh-huh,
¿vale? Que sería materia de ponernos aquí, que sería interesantísimo en algún momento, invitas al doctor Damián Campos.
Hombre, ¿cómo no?
Y aquí lo discutimos
y aquí
en
armamos
cuanto a la irrenunciabilidad de derechos.
Sí,
es un
sí,
tema
sí, sí.
Interesantísimo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, En el tema del procedimiento que estamos hablando ya judicial, en donde tú vas con tu demanda, me voy a ir al caso de que van a demandar dentro de los 30 días, porque ya terminó el contrato, te voy a notificar mi oposición a que sigas ocupando el inmueble, voy a darte un término. Primero van a solicitarle que acredite si tiene o no la legal posesión del inmueble. Esto es con su contrato. Por eso, ojo, arrendatarios, siempre pidan su copia del contrato con las firmas originales. Hay veces que no te lo entregan, hay veces que te lo entregan, pero sin la firma del arrendador, ¿no? Entonces, que tengan su contrato original con las firmas de todos y lo tengan en un lugar en donde lo vayan a encontrar y no se los vaya a perder, ¿no? Dos, cuiden lo que son sus comprobantes de pago de las rentas. Si están pagando por transferencia, sus transferencias las tengan bien ubicadas. Dos, si están pagando en efectivo, que les otorguen los recibos del pago de las rentas. Que esos recibos vengan firmados y se cercioren que sí sea la firma de quien les está rentando el inmueble, ¿sí? Luego te los doy. Es que ahorita no está mi mamá y es la que está firmando los recibos, es que no está el ingeniero, no está el licenciado, y de repente son tres, pueden ser espaciados, o de repente 4 meses no te dieron el recibo y todo esto, y eso puede dar lugar a también abusos de los arrendadores. Aquí hay abusos, yo he visto abusos de los dos lados.
Claro.
¿No? Por igual. O sea, sí, el problema más común de los arrendamientos, porque pues un arrendador no va a tener ningún problema en que estén rentándole su casa, siempre y cuando le estén pagando, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Que le paguen y que no le estén maltratando o haciendo un uso indebido del inmueble. Porque naturalmente pues el arrendador lo que quiere es tener rentado el inmueble. Y la gran mayoría de los juicios se derivan de una de estas dos situaciones, ¿no? Sobre todo más de la falta de pago de la renta. Pero también luego hay abusos de los arrendadores, ¿no? Alguien te ofreció unas mejores condiciones, cambió alguna situación por la cual ahora tú quieres mejor recuperar la posesión, porque pensando en una casa, pues ahora tu hija está necesitando una casa donde vivir, y entonces pues lo más fácil es ahora que se vaya a esa casa. Y entonces sí llegan a utilizar y abusar de alguna deficiencia que haya habido en la operación del arrendamiento, ¿no?
Antes de que termine el contrato.
Antes de que termine el contrato, uh-huh. ¿Sí? Porque dentro de los contratos hay causales de rescisión. Eso acuérdense siempre muy bien de ese punto de los contratos, es importantísimo. Las causales de rescisión se refieren a cuáles van a ser los motivos por las cuales se puede dar por terminado un contrato en cualquier momento de este, ¿sí? Incluso antes de la fecha de su término. Entonces, ahí van a venir estipuladas dentro del contrato. ¿Cuáles van a ser las causales de rescisión comunes? Si no me pagas la renta dentro del tiempo, ¿no? Lo van a ver dentro de sus contratos. Quien esté rentando y vea su contrato ahorita va a decir, si después de 2 meses no me pagas el contrato, puedo dar por rescindido. O después de la primera. O si te atrasas tantos días, ¿no? Si hay un uso indebido del inmueble. Si suceden ciertas circunstancias, se le da facultad. Alguna de las partes o ambas tienen causales de rescisión del contrato, ¿sí? Por ejemplo, una causal de rescisión del arrendatario, como lo veíamos ahorita, es si el fin del contrato es que yo estoy pagando por utilizar el inmueble, si por tu culpa no puedo usarlo total o parcialmente. Parcialmente, imagínense, en una casa es complicado, pero en cuestiones comerciales puede suceder porque van a arreglar una de las calles que están dentro de la avenida donde está el local o donde está la plaza comercial, y pues levantaron ahí, ¿no?, por alguna cuestión la calle para hacer alguna reparación y no pueden pasar. Lo hemos visto muchísimas veces y es pie de muchos conflictos. Oye, yo tengo mi local aquí, no puede entrar la gente porque está levantada la calle, entonces ya no puedo yo hacer el uso adecuado de mi inmueble, total o parcialmente, porque pues ahora dejaron una callecita y ya no hay lugar, ¿no? Entonces, eso puede ser materia de una rescisión de tu contrato, porque yo tengo que pagarte una renta de 20, 30, 50 mil, 150 mil pesos o más, y no tengo clientes ya porque la calle está inhabilitada para que entren. Entonces, bueno, si un abogado hizo el contrato, seguramente previó una de estas situaciones y te va a poner a que tú vas a renunciar al derecho de poder dar por rescindido por esa cuestión, porque es algo que está fuera de la voluntad y el alcance del arrendador. Entonces te va a decir, si no es por una cuestión mía, tú no me puedes dar por terminado anticipadamente el contrato o rescindirlo, ni vamos a reducir las rentas porque la ley lo establece. Oye, si se reduce parcialmente, reduce también la renta, ¿no? Volvemos claro. A lo mismo, es lo lógico.
Exacto.
Pero si establecieron en el contrato que no, pues te vas a topar ante una situación, ¿no? De que no puedes solicitar ese derecho porque en el contrato lo renunciaste y no se estipuló o se estipuló en contrario.
Licenciado, hubo casos así ahora con la pandemia, ¿no?
Fue
ahí estallaron muchas cosas en ese sentido.
Yo creo que fue de las cuestiones más más repetitivas, uh-huh, en términos legales dentro de la pandemia, ¿no? El tema de los arrendamientos, ¿no?
Sí.
¿Subsisten o no subsisten? ¿Hay que pagar o no tenías que pagar? Hay una teoría que se llama la teoría de la imprevisión. Es una teoría de la doctrina del derecho y que está establecida dentro de las leyes también, en donde te dicen, bueno, Tú estás obligado a cumplir con tus obligaciones contractuales, pero si existe una situación más allá de lo que hubiera que hubieran podido haber prevenido las partes, puede ser que ya no estés obligado a cumplirlas, o no estés obligado a cumplirla en los términos establecidos dentro del contrato, ¿sí? Porque hay una premisa dentro de los contratos, que es el pacta sunt servanda, que es algo que a los abogados nos enseñan desde el primer día que pisas el salón de clases de derecho, ¿no? Que te dice que la voluntad de las partes, estoy hablando de materia contractual, la voluntad de las partes es ley, ¿no? Si eso pactaron, eso es lo que hay. No debe de haber una interpretación de un juez, no debe de haber cabida a otra situación. Si nosotros así lo pactamos, así se tiene que respetar y así se tiene que hacer. Este principio del pacta sunt servanda viene, bueno, desde las épocas medievales. Después de ahí, pues nuestro derecho ha venido progresando en muchísimas situaciones, en donde ya empezaron los criterios jurisdiccionales a decir, bueno, sí se tiene que respetar la voluntad de las partes dentro de los contratos, pero también tiene que haber unas excepciones, ¿no? En base a las circunstancias que se presenten. No lo podemos dejar tan firme y tan tajante en donde sea inmovible porque las partes así lo pactaron. Porque lo pactaron así bajo unas circunstancias y en un momento en especial. Si hay un cambio de situación tan dramático, debería de revisarse y poder revisarse esas cuestiones, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, licenciado Fernando Montes de Oca. Ya está llegando la participación de nuestra audiencia. Ahora sí, como dicen por ahí, vamos y venimos. Estamos de regreso en este espacio con la ley en la mano. Por aquí, don Joel Casas, antes de continuar con el tema propio de este espacio, nos dice que está cerrada la carretera Chapala por un árbol en dirección hacia Chapala, a la altura del fraccionamiento Revolución. Este es el aviso que amablemente nos comparte el señor Joel Casas y, por supuesto, que lo decimos al aire para que si alguien va hacia, pues sí, literal, hacia el aeropuerto, ¿no?, tenga precaución o sepa lo que se va a enfrentar. Muchas gracias, señor Casas. Bueno, pues hoy estamos con el licenciado Fernando Montes de Oca. Le recuerdo que él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Hoy hablando sobre el arrendamiento, las problemáticas ya cuando se termina el contrato, si es que lo existe, como bien lo precisaba el licenciado, porque a veces no existe contrato, a veces es de palabra y pues a lo mejor ahí el tema es más complicado. Si usted quiere consultar algo al respecto, adelante, o dentro de la especialidad del licenciado Montes de Oca, adelante, por favor. Pues vayamos entonces con la participación. Si algo hay que añadir sobre el tema, pues ya usted nos irá diciendo.
Claro que sí.
Nos dicen, una propiedad que se da en garantía en un contrato de arrendamiento, ¿queda grabada? Es la primera pregunta que hace una persona de la audiencia que no deja nombre.
Ah, ok. Ese es un tema dentro de los contratos de arrendamiento. Generalmente se solicita a que un fiador, esa es la palabra adecuada, que sea él, se convierte en obligado solidario de las obligaciones del arrendatario. Uh-huh. El arrendador, en caso de incumplimiento de ese contrato, puede reclamarle las obligaciones tanto al arrendatario o al fiador o a ambos, ¿ok? No es necesario que agote primero a uno, que primero vaya con el arrendatario para después ir con el fiador. Puede hacerlo indistintamente. Eso es importante, porque hay muchas veces que dicen, oye, pero primero ve y cóbrale él y después vienes conmigo como fiador. No es obligación. La ley permite que vaya contra uno o el otro o ambas. Ajá. Entonces, lo que te solicitan dentro de los estudios luego para darte en arrendamiento es si ese fiador tiene un inmueble, ¿no? Para ver si es solvente. Y entonces incluso ahí señalan en el contrato. y deja como garantía el inmueble fulano de tal. Eso no es una garantía formalmente conformada. Entonces, no queda grabada. Para dar la respuesta concreta. No queda grabada. El fiador queda obligado personalmente. Esto quiere decir, responde con todo su patrimonio frente a las obligaciones del arrendatario a quien está garantizando.
Y la segunda pregunta de esta misma persona. ¿Y una transacción notarial es lo mismo que un contrato de mutuo?
No. El contrato de mutuo es una especie de contrato. Es el contrato mediante el cual una persona otorga en préstamo. Es el contrato de préstamo. Nada más la palabra que utiliza nuestro código es el mutuo. Da en préstamo una cantidad de dinero y la otra parte se obliga a reintegrarlo de la misma especie, más los accesorios que se hayan pactado. La transacción judicial o notarial, que existen las dos especies, es una especie de formalidad que se le da a los contratos. Uh-huh. Que si quieres en algún momento hablamos de esa cuestión. Eso se lleva ante un fedatario público. Lo que hoy se está haciendo también, por ejemplo, con los mediadores, que es algo ahorita que está muy en boga, muy sonado, uh-huh. Y es una buena iniciativa. Falta darle practicidad, porque están tardando mucho en la aceptación y en la revisión de los convenios, pero lo que se le da es una formalidad a los contratos para efectos de que si alguna de las partes incumple con las obligaciones contenidas en el contrato, pueda uno optar por una acción preferencial, que es un juicio especial, en donde solamente vas a solicitar la ejecución de ese contrato, por la formalidad que se le dio ante un fedatario público o ante un mediador.
¿De los mediadores es la justicia alternativa?
Exactamente.
¿Por medio de justicia alternativa?
Así es. Es una institución que se estableció dentro de nuestras leyes para efectos de conformar a estos mediadores, quienes tienen que estar certificados, y una de sus funciones, una es la de mediar entre las partes cuando hay un conflicto y poder llegar a una solución sin tener que acudir a los juzgados, a los tribunales jurisdiccionales, o pueden ellos darles esa formalidad a los contratos que ahorita hablamos. Todavía no hay ningún problema, estamos celebrando, se utiliza mucho para los contratos de arrendamiento, por eso salió la duda.
Hugo Barba pregunta, mire, esta está interesante, licenciado. Si yo firmo como aval por un año y ya no hay un nuevo contrato y se hace indefinido, ¿entonces la responsabilidad del aval termina con el año que firmó?
Okay. Acuérdense, no es aval, es fiador la figura.
Sí, es fiador de hecho.
El aval, bueno, es una figura mercantil que es para los títulos de crédito. También estás garantizando al deudor, pero es para títulos de crédito. La figura es el fiador. Mire, es una pregunta interesantísima. Porque hay veces que se establece que se debió de haber señalado la voluntad expresa del fiador de continuar con el contrato una vez que está terminado, ¿no? Pero hay otros criterios que dicen que como es el mismo contrato, no hay una novación de la obligación, sino que es el mismo contrato, y lo único que está aconteciendo es que se convierte en indefinido por señalamiento de la ley, sí subsisten las obligaciones del fiador.
Silvia, estoy por rentar la parte de arriba de mi casa. ¿Cómo debo rentar esa parte de mi casa? ¿Me puede asesorar?
¿Quiere rentar la parte de arriba de su casa?
Sí.
Uh-huh. No, hacer un contrato de arrendamiento en donde establezca cuál es la parte de su casa que va a dar en arrendamiento, estableciendo que será nada más la planta de arriba, ¿no? Y ahí señale las obligaciones del cual van a ser las obligaciones del arrendatario, por cuánto tiempo se la va a estar rentando, cuáles van a ser las penalidades en caso de que incumpla con las obligaciones. Eso sería lo que tendría que conformar dentro del contrato principalmente.
Carla Díaz, ¿cada cuándo le debo subir la renta a mi inquilino y en qué porcentaje se lo puedo subir?
La ley ahí vuelve a un tema de que establece unos máximos para realizarse, pero llegamos otra vez al tema de que puede ser objeto de renuncia de las partes y establecer ellos que el aumento va a ser, generalmente es anual, es lo más común, en donde anualmente se hace un incremento y se hace conforme a la inflación, ¿no? Al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que señale dentro del año que se llevó a cabo ese arrendamiento. Entonces, eso es lo que viene en el incremento del siguiente contrato. Pero, insisto, las partes pueden pactar ahí independientemente de lo que quieran. En Jalisco, hasta ahorita, por ejemplo, hubo una reforma en la Ciudad de México en donde eso sí ya se restringió. ¿Sí? Entonces, en donde legalmente ya no está permitido llevar a cabo incrementos ni fuera de la periodicidad que estipula sus leyes ahora, ni por más allá de la inflación. Ahí sí ya está limitado. Ahorita todavía no. Aquí.
Tere López dice, saludos. ¿Se pueden cobrar los pagarés aunque se pase la fecha? Saludos. Ah, bueno, ya. Doble
gracias,
saludo.
Gracias. La fecha de pago que está establecido en los pagarés es su fecha, digamos, establecida como límite para que realice el pago el deudor. Si en ese momento no lo pagó, es un poco más larga la explicación, pero voy a irme a la más básica. De ahí tendría 3 años a partir de esa fecha para ir a demandar el pago del pagaré.
Señora Mari, datos del licenciado. Bueno, más adelante le damos el teléfono de su despacho.
Sí, cómo no.
Para que esté usted preparado, por favor, o preparada para anotarlo.
Claro que sí.
Y le dice la señora Mari, qué bonita voz del licenciado y qué bueno que ya está de vuelta en el programa.
Ah, muchas gracias. Le sonrojo.
Le aventaron su flor. Mari, que al rato pase el licenciado por la maceta. ¿No? Así dicen.
Por favor.
Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, hay más preguntas para el licenciado Fernando Montes de Oca. Él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. ¿Esté usted listo, por favor, para anotar en unos instantes más el teléfono de su despacho para las personas que, bueno, ya requieran alguna asesoría muy especializada o personal, por supuesto? Nos dicen, buenas tardes para todos. Agradezco si me apoya con su asesoría en lo siguiente. Uno de mis trabajadores falleció. En su contrato individual de trabajo designó como beneficiarios a su mamá y a una sobrina, ambas en un 50%. La sobrina hizo el reclamo de su 50% y le fue pagado mediante cheque nominativo. El pago no se hizo ante la autoridad laboral. El otro 50% que correspondía a la mamá del trabajador no lo pudo cobrar porque falleció. Ahora la albacea de la mamá está reclamando la totalidad del finiquito, o sea el 100%. Se le comentó que a la mamá solo le asignaron el 50%, pero no lo acepta. Argumenta que a ella le corresponde el pago del 100%. Mi pregunta es, ¿puede la albacea demandar y exigir que le pague el 100% del finiquito y dejar sin efectos el pago que hice mediante cheque nominativo a la sobrina? Esto por el hecho de no haber entregado el 50% exigido por la sobrina ante la autoridad laboral. Agradezco de antemano su asesoría y atención. Saludos para todos, su servidor Juan Soto.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. No, el albacea tendrá que requerir ese pago a través de un juez, y el juez va a requerir al patrón del trabajador que le acredite. Siempre el juez tiene que dar un derecho de audiencia a la otra parte. Entonces le va a decir, oye, el albacea está requiriendo el pago del 100% de los derechos de este trabajador que falleció, entrégalos, y en caso de que no sea procedente para ello, señala y aporta los documentos y las pruebas conducentes. En esa contestación, que la verdad él tiene que esperar hasta que alguien vaya a reclamarle, no se preocupe antes, hasta que vaya alguien con un oficio proveniente de un tribunal, le estén requiriendo esa cuestión, lo que va a hacer es dar una contestación al juez diciéndole, mira, aquí está la declaración de beneficiarios del trabajador, solamente señaló el 50% para esta persona que ahora su albacea está reclamando, y el otro 50 era para a quien ya se le entregó mediante el mediante un cheque fulano de tal, ¿no? Y aquí está el cheque y aquí está el, yo acompañaría el la parte del estado de cuenta donde ya fue cobrado el descontado el cheque, y entonces con eso el juez va a decir, ah, no, señor, usted no tiene derecho al 50, al 100, tiene al 50%, ¿no? Y le tendrán que volver a requerir entonces por ese 50%.
Nos dicen, hola, soy Saudiel, árbol caído en Javier Mine, Juan de Dios Robledo, calle cerrada. Gracias también por el aviso, repetimos, árbol caído en Javier Mine, Juan de Dios Robledo, calle cerrada. Para quienes vayan a transitar por la zona, tengan precaución, por favor. Buenas tardes, soy albacea de un juicio sucesorio testamentario, el cual se ha aplazado. La primera vez porque no se presentó nadie, ni los herederos ni el representante de estos por ser mayores de edad. En la segunda audiencia sí se presentaron los herederos, pero no se presentó el representante de ellos. El pasado mes de agosto tenían la tercera audiencia, pero yo no me presenté porque me comentaron que se iba a suspender por la situación de las huelgas en el Poder Judicial. Resulta que sí hubo audiencia, y ahora amenazan con multar por mi falta cuando yo sí asistí a las primeras dos veces. ¿Lo pueden hacer? Me imagino que multarlo. Jorge Gutiérrez.
Si él justifica que una razón prudente por la cual no asistió, no va a haber ningún problema. Y como multa como tal, no recuerdo que exista dentro de la ley una multa por no asistir a las audiencias. Me puedo equivocar, pero no recuerdo de que exista una cuestión. Pueden requerirte y establecerte una medida de apremio para que presentes, pero eso tiene que ser previo a que suceda. No hay una cuestión así como la primera vez que falte se le aplicará la multa de tanto. Yo no recuerdo que exista eso dentro de la ley. Lo que puede suceder es que los albaceas pueden pedir la remoción pueden pedir la remoción del albacea. Eso sí está previsto en la ley, y para eso tienen que haber un acuerdo entre ellos, presentarlo ante el juez, aceptarlo, y le darán el derecho de que se manifieste el albacea al respecto, y es un procedimiento. Se lleva a cabo dentro de un incidente, se le llama, que es como un mini juicio dentro del juicio, en donde los herederos solicitan, por una de las causales establecidas en la ley, que sea removido el albacea, ¿no?
Buenas tardes, me gustaría una orientación. Mi esposo falleció, y cuando compramos esta casa, se pusieron como herederos con cantidades iguales en las escrituras a mis tres hijos. Pero hoy que mi esposo falleció, yo quiero cambiarme de casa o vender esta. ¿Qué debo hacer? ¿Vender y darle su parte a cada uno de mis hijos, o puedo vender y comprar otra? Pues una hija aún vive conmigo. Gracias por su orientación.
Bueno, se tiene que llevar a cabo el proceso, el juicio sucesorio, para que los herederos que están señalados en el testamento se adjudiquen la propiedad, y ellos son los únicos que estarían facultados, una vez realizada esta adjudicación, para poder vender el inmueble. La señora no puede vender porque no es la propietaria del inmueble, y ellos no lo podrían hacer ahorita porque tampoco tienen la adjudicación, sino solamente tienen derechos sucesorios como tal, pero no la propiedad del inmueble.
Hola, buena tarde. ¿Puede uno rescindir el contrato sin penalización cuando en el departamento no está en las condiciones que el arrendador prometió? Se mete el agua de lluvia, demasiada humedad, vecinos en el piso de arriba que no respetan porque fuman marihuana y todo el olor y humo se mete al departamento, etcétera. Gracias, dice Berenice Pérez. Saludos.
Sí, sí es una causal.
No, se sacó la lotería, Berenice, con esos
todo
vecinos.
El paquete.
Qué barbaridad.
Todo el paquete.
Marta Millán, ¿cuál contrato es mejor, el que se firma con un notario o un contrato que se firma en justicia alternativa? ¿Y si en justicia alternativa deben de cobrar algo o nada?
Ok. No, sí cobran. Ellos tienen un parámetro para sus honorarios en la justicia alternativa. Excepto que sea de las que están en los tribunales. Ese no cobran. Pero si uno va ante un mediador...
Privado, ¿no?
No se les llama privados porque no son en sí privados, pero no los que pertenecen a los tribunales jurisdiccionales. Tú llevas un contrato, van a cobrar una cantidad, ¿no? por lo general va a ser más barato ante un mediador que ante un fedatario público. Insisto, ¿cuál es el problema con los contratos llevados ante los mediadores? Que ahorita tiene que haber una aprobación de lijas. O sea, lo revisa el mediador, lo celebran, lo firman todas las partes, y de ahí tienen ellos la obligación de llevarlos a una aprobación del lijas, quien revisa ese contrato y dice, okay, sí, queda aprobado, ¿no? Entonces ya, le dan el sello y tiene toda su formalidad. El problema es que eso se está llevando entre 3, 6, 8 meses en que suceda por la carga de trabajo que tiene el IJAS de esos términos.
¿Se refiere al Instituto de Justicia Alternativa?
Así es.
Al IJA. Ah, ok.
Entonces, híjole, pues hay veces que se termina el periodo del contrato de arrendamiento y todavía no sale la aprobación del IJA, ¿no?
Porque mire, bueno, a propósito, aquí hay una pregunta, dice... disculpe, yo estoy por firmar contrato como arrendadora por medio de un despacho civil con el IJA. ¿A qué puedo aspirar en caso de incumplimiento por parte del arrendador? Más bien será del arrendatario, ¿no?
Sí, porque dice que ella lo va a firmar como arrendadora y en caso de incumplimiento del arrendatario, ¿no? Lo que
sí, 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 por parte del arrendatario, porque usted es la arrendadora, usted es la que va a rentar su casa o lo que vaya a rentar.
¿Cuál es la pregunta?
¿A qué puedo aspirar en caso de incumplimiento por parte del arrendatario?
Una vez que tenga ese contrato aprobado por el IJA, lo puede llevar ante los tribunales jurisdiccionales por medio de un juicio especial a solicitar la ejecución de ese contrato en virtud de que hubo un incumplimiento en contra del arrendatario. Y va a tener un juicio que es lo más corto que tenemos en la ley, ¿no? Es el juicio especial lo más corto que existe, y entonces va a poder proceder legalmente en contra de él.
Soy Víctor Prado. Tengo una casa de 300 metros cuadrados. Pienso heredar, con usufructo para mi esposa, a 3 hijos y un nieto. La pregunta es si puedo heredar la parte de arriba de la construcción y cómo se le haría. En los 300 metros incluye un jardín por el frente y un huertito atrás de la casa. Saludos.
El tema es de que si puede ser, si lo puede hacer. Hay que ver el tema de que si puede ser utilizado, puede ser materia de una subdivisión, ¿no? Para su uso, en donde una parte la tenga un tercero y otra parte la tenga su esposa en haciendo uso por el usufructo que pretende hacer, pero sí sería posible poderlo otorgar en arrendamiento.
Tengo un cuñado. Mi hermana falleció y no hay hijos. ¿Él tiene derechos sobre las cosas de mi hermana? Mi hermana no dejó testamento y se casaron por bienes mancomunados. Tengo entendido que solo tiene derecho a lo que hayan hecho en su matrimonio.
No, por bienes mancomunados se entiende cualquiera de los bienes que haya tenido antes o durante el matrimonio, con excepción de algunos que establece la ley, como los que provengan de una donación, los que provengan de una sucesión, bla, 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 ¿no? Hay unas excepciones, pero si no, todo lo que había y lo que hubo forma parte de la mancomunidad de los cónyuges.
Licenciado, se nos acaba el tiempo. Al teléfono de su despacho, si es tan gentil, por favor.
Sí, cómo no. Un segundito,
por favor. Que la gente lo pueda anotar, espero que ya esté listo por ahí con su papel, pluma o en su celular, por favor. Es el licenciado Fernando Montes de Oca.
3317-48-94-84.
3317-48-94-84.
Es correcto.
Licenciado Fernando Montes de Oca, muchísimas gracias por el favor de su asesoría en este espacio.
Encantado de estar contigo, Mercedes, con tu radio escuchas.
Gracias. Y a usted también por su escucha. Hasta la próxima.